Bien, pues buenos días. Vamos a continuar. Hemos estado viendo en estas clases lo referente a la Biblia, el libro de libros, sus evidencias. Una de las evidencias que vimos fue la unidad que hay de un libro que no es un libro, sino una colección de 66 libros. Y hay una unidad tremenda, a pesar de que fue escrita por diferentes escritores en diferentes épocas, en un periodo de más de 1500 años, etc. Y empezamos a ver la evidencia de su enseñanza, que son cuatro puntos. Vimos el uno, que era lo que enseña la Biblia con respecto a Dios. Y vimos que la Biblia es... ofrece el único concepto satisfactorio de Dios, que fuera de la Biblia, nuestro Dios es desconocido. Y vimos todo lo que se refiere a eso. Y hoy vamos a ver la evidencia de su enseñanza con respecto al hombre, en lo que concierne al hombre. La Biblia declara que todo hombre es pecador y está perdido. Todo hombre es pecador y está perdido. Pero por naturaleza nosotros confiamos en que somos buenos. Pero la Biblia dice que todo hombre es pecador. Entonces, esa es la enseñanza, la evidencia de la enseñanza con respecto al hombre. De hecho, aún los personajes más sobresalientes de la Biblia, Dios los expone, no les cubre su pecado, sino que los pone a como son, cada quien. A Moisés lo expone como era, un hombre de mucha fe, todo eso, manso, etcétera, pero también declara que desobedeció y se casó con una mujer que Dios no quería. Y luego también habla de que cuando le dijo, ¿se acuerdan?, que tocara la roca, que tocara la roca para darle agua al pueblo que estaba muriendo de sed cuando andaban en el desierto. Y dice que en vez de tocar la roca con la vara, le dio dos golpes. Y para eso, para Dios, eso fue desagradable, en el sentido que le dice: ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra prometida. Habiendo sacado al pueblo de Egipto y habiendo andado por el desierto y llevándolos ya, le dijo: te voy a permitir que la veas, súbete a este cerro y ve la tierra prometida, pero por eso que hiciste, no vas a entrar tú. Y no entró. También vemos el caso de David, la Biblia nos cuenta una serie de hechos heroicos de David, pero también nos muestra que es un hombre, que es un pecador, porque pues es la enseñanza bíblica, todo hombre es pecador. Y vamos a buscar ahí el caso de David, segundo libro de Samuel. Vamos a buscar segundo libro de Samuel. Capítulo 12, del 1 al 12. Aquí la palabra va a exponer el pecado de David, o uno de los pecados de David, probablemente el más grande. ¿Qué había hecho David? ¿Se acuerdan qué había hecho David, así bien pecaminoso? Sí, ¿verdad? O sea, David ya era el rey y había andado al principio, cuando empezó a ser rey, él andaba al frente del ejército porque era militar también. Y él y Eva, pero ya después de un tiempo dijo: no, pues vayan, yo aquí me quedo, vayan ustedes, me quedo en el palacio. Y estando en palacio, Paseándose por la azotea, dice, pues, ¿qué anda haciendo? Paseándose por la azotea, ¿no? Dice, vio, andaba ventaneando. Dice, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando y la deseó y la mandó traer. Y resulta que esa mujer era casada y era la esposa de uno de sus principales soldados, un guerrero llamado Urías. Pero pues tuvo relaciones con ella, etcétera, y quedó embarazada. Y entonces, de alguna manera, no vamos a meternos mucho en detalle, pero de alguna manera mandó matar a su esposo. Lo mandó matar, lo puso, le dice al general, el jefe de ese Urías, le dice, váyanse a lo que esté más duro de la batalla, donde estén ahí los pelotazos, pero duros, ¿verdad? Dice, y cuando estén ahí, háganse como que lo dejan solo y se hacen para atrás para que lo mate los enemigos y parezca como que pues murió por la patria, ¿no? Murió defendiendo, etcétera, ¿verdad? Pero pues Dios todo lo ve, ¿verdad? Y había un profeta llamado Natán que el Señor le revela lo que había hecho David. Y vamos a leerlo nada más para darnos cuenta que Dios en su palabra, en la Biblia, no esconde el pecado de ningún personaje, los expone a como son. Dice el versículo, estamos en segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 12. Dice, Jehová o Yahvé envió a Natán a David, o sea, el profeta Natán se lo envió a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Eso le está diciendo el profeta al rey David. Y le dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Entonces ya tenemos aquí el panorama, un rico que tenía muchas, cientos o no sé, y este que tenía una que era como su hija y la cuidaba y dormía con ella y lo que tú quieras. Dice, y vino uno del camino al hombre rico, o sea, un visitante, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido en él. O sea, teniendo tantas, agarró al pobre que nomás tenía una y que era la trataba como su hija, la mató, la preparó, la guisó para darle al visitante, al caminante. Dice, entonces dijo Natán a David, el 5, ¿verdad? Entonces se encendió el furor de David, del rey, en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová, dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, como en aquella época el juez, el rey era juez también y juzgaba. Y le dice, pasó esto y esto y esto. Dijo, qué bárbaro, tremendo. Dijo, el que hizo eso es digno de muerte. O sea, sentencia de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Imagínense el profeta. Es que ese hombre es digno de muerte. Tú eres ese hombre, le dice el rey David. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, o sea, los del enemigo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Fíjense, el mal lo voy a levantar sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré eso delante de todo Israel y a pleno sol. Y sigue la historia, y efectivamente vemos que la violencia nunca se apartó de la vida de David. Y vimos que más adelante, me acordé ahorita cuando leí que de tu misma casa saldrá, pues un hijo de él se rebeló contra él, Absalón, y lo persiguió y lo andaba queriendo matar, y luego murió trágicamente, y total, siempre tuvo, de hecho ese hijo de la mujer de Urías que estaba embarazada de David, murió también. Entonces, pero lo que estamos viendo aquí es qué es lo que enseña la Biblia con respecto al hombre en general. Y la enseñanza de la Biblia con respecto al hombre es: todo hombre es pecador. Y me refiero a hombres y mujeres, porque ya se estaban riendo, ¿verdad? O sea, todo hombre es pecador, nosotros no. Es genérico, todo hombre es pecador. Y está perdido. Todo hombre es pecador y está perdido. Toda persona, todo habitante es pecador y está perdido. La única persona no pecadora es Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado, sin pecado, concebido por el Espíritu Santo. Pero de ahí para allá, y eso es algo que a veces batallamos mucho, sobre todo cuando compartimos la palabra con alguien, es un asunto muy difícil, porque el hombre piensa que puede, siendo bueno, ganarse el favor de Dios y ganarse la salvación. Y dice: no, pues sí, soy bueno. Entonces, pero la Biblia dice: no, no hay bueno. Todo hombre es pecador. Entonces, ese es uno de los fundamentos. Y a través de eso nos damos cuenta que hay una condenación universal. O sea, todo hombre es pecador y todo hombre está condenado. De hecho, si no comprendemos esto, nunca vamos a entender y a valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todo aquel que piense que se puede salvar siendo una gran persona, buenísimo, dando su vida, dando dinero, siendo compasivo, siendo según él sin pecado, etcétera, no puede apreciar y entender el valor de la cruz de Cristo, la necesidad. O sea, cuando verdaderamente la persona entiende: ¿sabes qué? Soy pecador y no tengo salvación, necesito a alguien que me salve. En ese momento es cuando entendemos y captamos y podemos recibir el Evangelio. Mientras nos sintamos buena gente, mientras nos sintamos buenos, no captamos el valor de la cruz de Cristo. Entonces, la opinión generalizada es, pues si eres bueno no hay problema. Es una gran persona, fulanito de tal, fulanita, es una gran persona. Todos estamos perdidos sin Jesucristo, todos. Y vamos a leer rápidamente ahí unas dos o tres citas para esto, que es que está en el libro de Romanos capítulo 3. El versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay justo ni aún uno. Y ahí en el 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí mismo en Romanos capítulo 4, versículo 5, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, y si seguimos leyendo la enseñanza de la Biblia, que es el hombre es pecador, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, primero agarra a los gentiles y les habla de que todos somos pecadores y todo eso. Y luego, pues los judíos creían que ellos, pues yo soy judío, yo no, y dice, ustedes también. Dice, de manera que ya seas judío o seas gentil, dice, todos, lo resumió, todos necesitamos de un Salvador. O sea, ahí agarra parejo, ahí no hay distinción. Toda persona necesita de un Salvador. Otra de las enseñanzas de la Biblia es sobre la salvación, que más o menos va relacionado, que la salvación que Dios da es verdaderamente un remedio, el único remedio contra el pecado. Es el único remedio contra el pecado. Entonces, nos declara la Biblia que la salvación es una obra enteramente y completamente que viene de Dios. No es algo que yo lo pueda comprar, no es algo que yo lo pueda lograr, no es algo que yo lo pueda conseguir, no es algo de lo que yo me pueda gloriar o estar orgulloso porque yo quise hacer algo, sino la Biblia enseña que la salvación es el único remedio para el pecado, pero la salvación es enteramente obra de Dios en las personas. Y eso pues lo vemos en un versículo que hemos estudiado mucho, que está en Efesios. Vamos a buscarlo, Efesios 2, 8 y 9. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Decíamos ahorita que nadie puede gloriarse de ser salvo, porque no es por obras. Y Dios no, el deseo de Dios no es que nadie se gloríe. Ni aún la decisión de creer en Cristo y de recibir a Cristo nos da motivo para decir, yo soy salvo porque yo decidí creer, recibir a Cristo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que hacer un lado toda, ¿qué podríamos llamarle? Orgullo, todo orgullo, toda cosa de decir, no, pues yo soy bueno, o ok, pues acepto que no soy bueno, pero yo logré la salvación porque yo decidí creer en Cristo. Claro, en un momento dado, cuando el pastor o el predicador hace un llamamiento, ¿quién quiere recibir a Cristo? Pues sí, sentimos que, a ver, levante la mano el que quiere recibir a Cristo. Yo levanté la mano y tú levantaste la mano. Sí, ¿verdad? Entonces podríamos decir, es que yo. Y aquí lo que claro es, tú no puedes decir es que yo, sino que aún eso te fue dado de lo alto, ¿verdad? Aún eso te fue dado de lo alto. Entonces, vamos a leer ahí el libro de Romanos 4, del 1 al 5. Romanos 4. Porque ahí Romanos, el apóstol Pablo da toda una explicación, todo un tratamiento de estas cuestiones de la salvación, de la gracia, inclusive de la elección de Dios y todo eso. Y se remonta hasta Abraham. Recordemos que Abraham fue la primera persona que escogió Dios de entre los paganos. Lo escogió Dios para formar un pueblo. De ese hombre, Abraham, lo separó y formó un pueblo. De ahí viene Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, y yo todo el pueblo de Israel. Pero todo empezó en Abraham. Después, muchos años después, viene la ley, viene en Moisés. Y entonces el pueblo judío se agarró de la ley, de la ley, de la ley. Pero aquí Pablo, para explicar esto, se remonta más atrás y se va hasta Abraham. Abraham, el primer hombre de donde formó un pueblo. Y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, Abraham le creyó a Dios y después lo demostró con las obras. ¿Se acuerdan que Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac? Y Abraham obedeció por la fe. Pero no está llevando las obras a nivel de que eso nos justifica, sino la fe. Y es toda la argumentación de Pablo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios. Desde la primera vez que Dios le habló, estando por allá en la tierra de los caldeos, y que le dijo, haz esto y esto y esto, deja tu tierra y tu parentela y tata. Desde ahí, Dios, siendo pagano, pero le creyó a Dios. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios. Ese acto de creerle a Dios, que es la fe, dice, le fue contada por justicia. Pero al que obra, o sea, el que hace cosas, el que hace buenas obras, el que se comporta muy bien, etcétera, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Quiere decir, dice, si yo trabajo, entonces me pagan el salario. Pero el salario me lo pagan porque me lo deben, porque yo hice algo. Pero aquí dice que te lo dan sin haber hecho nada. Y dice, el que obra se le cuenta el salario, no se le cuenta como gracia, o sea, no fue por, el salario no me lo dan por gracia, me lo dieron porque yo hice un trabajo. Dice, el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, me lo deben porque yo hice un trabajo. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que no obra, sino cree en aquel, o sea, en Dios, que justifica al impío. Fíjense, aquí está hablando muy fuerte, pues sobre todo si lo están oyendo los judíos de aquel tiempo. Dice, el que justifica al impío, el impío no tiene justificación, la paga del pecado es muerte. Oyéndolo desde el punto de vista judío, la paga del pecado es muerte. Dice, pero yo creo en aquel que justifica al pecador. Dice, su fe, o sea, el creer eso, su fe, le es contada por justicia. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este punto? Que la Biblia enseña que todo hombre es pecador, y la Biblia enseña que la salvación que tenemos los creyentes, todo aquel que cree, es una obra 100% y completamente iniciativa de Dios. Porque después habla en Efesios, dice, el cual preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces mucha gente dice, porque hago buenas obras me gano la salvación. Y esa es la forma de pensar generalizada. Pero lo que está enseñando la Biblia es, porque Dios me regaló la salvación, entro a las buenas obras que Dios ya tenía preparadas de antemano para que tú y yo, cada quien, anduviésemos en ellas. ¿Sí? Entonces, creo que aquí estamos viendo dos puntos claves de la enseñanza bíblica, que son básicamente contrarias a la opinión generalizada del que no conoce bien la enseñanza bíblica. Una, todo hombre es pecador y todo hombre está perdido. Toda persona, hombres, mujeres, todo hombre, no importa. Como hemos dicho, la persona más buena que tú conozcas es pecador y está perdido. Es que mi abuelita era una santa, es pecadora y está perdida. Es que la madre Teresa es pecadora y está perdida. Es que el Papa Juan Pablo II es pecador y está perdido sin Cristo. Todo hombre está perdido sin Cristo. Esa es la verdad de la palabra. Y lo digo con todo respeto, no es burla ni es, todos necesitamos. La persona más querida que tú tengas, con la opinión más grande que tú tienes, es pecador y está perdido. Y por otro lado, la salvación, ¿qué enseña la salvación? La salvación es obra 100% y completamente iniciativa de Dios, y no depende absolutamente nada de lo que tú eres. Las buenas obras es un resultado, es la palabra, ¿verdad? Desencadena. Sí. Se nota. Viene de arriba, porque de hecho se argumenta mucho que Santiago, en la carta de Santiago, dice, es que la fe sin obras es muerta. Y sí, dice, la fe sin obras es muerta. Pero no dice que la salvación es por obras. ¿Qué es lo que pasa? Ahí Santiago estaba enfrentando un problema. Había gente que decía, yo tengo mucha fe, pero era un... ¿Me entiendes? Y dice, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Quiere decir, no me vengas a decir que eres muy acá, golpe pecho y muy cristiano, y yo estoy viendo lo que estás haciendo. Entonces, si eres cristiano y eres nacido de nuevo, tus obras va a haber un cambio. A eso se refiere Santiago, no a que la salvación es por obras. Se refiere, muéstrame tu fe por tus obras. Quiere decir que una forma de demostrar que ya eres del Señor quiere decir que eres nueva criatura. Y si eres nueva criatura, pues se va a mostrar en tus obras. Sí, me explico. Pero hay que tener cuidado, porque sí se usa mucho ese argumento de la carta de Santiago, ¿verdad? Bueno, se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga. Continuamos el próximo domingo, si Dios quiere.